Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que en la última hora de nuestro programa cada semana te planteamos historias con el objetivo básico de entretenerte. Y si además te damos algún argumento para que lo compartas en la cafetería o en el trabajo o con los amigos o con la familia, pues mejor que mejor. Hoy te quiero intentar desmitificar muchas cosas que hay alrededor del mundo del sueño o del mundo de los animales o del cerebro o de la comida o incluso del espacio. Déjame, porque esta noche el juego que te propongo, el contenido que te propongo es distinguir lo que es un mito a lo que es realidad. Recurro a la Real Academia de la Lengua para definir el verbo soñar. Dice el diccionario, representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. También dice discurrir fantásticamente y dar por cierto y seguro lo que no lo es. Anhelar persistentemente algo. Y por último, temer a alguien, acordarse de su venganza o castigo. Por ejemplo, me vas a soñar. Bueno, alrededor del sueño también encontramos mitos muy arraigados en nuestras creencias. Por ejemplo, no hay que despertar nunca a un sonámbulo. Hablemos con un experto. Me atiende Iván Egusquiza, él es psicólogo conductual del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid. Querido Iván, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Es mito o realidad esto de no hay que despertar nunca a un sonámbulo?
Bueno, esto tiene gran parte de mito, porque el hecho de despertar a un sonámbulo no es algo peligroso. Puede ser algo molesto para él, se puede despertar desorientado, incluso puede costar un poco de trabajo despertarle, pero en ningún caso le vamos a poner en peligro.
Iván, ¿exactamente qué ocurre en el cerebro para que una persona pueda estar dormida y actuar como si estuviera despierta?
Bueno, este es uno de los trastornos menos estudiados en el sueño. Los científicos, digamos, no pueden estar seguros del todo de las causas. Sí que tiene que ver con problemas de regulación de los ciclos de sueño y vigilia. Y vemos factores que sí que suelen estar presentes en el sonambulismo en niños o en adultos, que como pueden ser, por ejemplo, pues los problemas emocionales, el estrés, suele facilitar el sonambulismo, las conductas en las que faltamos a la higiene de sueño, no seguimos una higiene de sueño adecuada, o en situaciones en las que nos falta el sueño, en las que estamos durmiendo pocas horas las últimas noches, la existencia de un entorno ruidoso, o dificultades respiratorias durante las noches, apneas, son pequeñas interrupciones del flujo aéreo en los pulmones o el uso de somníferos. Todos estos factores se asocian habitualmente al sonambulismo y suelen estar presentes.
Permíteme otro mito o no. Las horas del sueño se recuperan. Es decir, si paso una mala noche al día siguiente, duermo 2 horas de siesta y listo. ¿Esto es mito o es realidad?
Bueno, hay un refrán que me gusta decir que no es el veneno, sino la dosis, ¿no? Es decir, depende de cuánto recuperemos. Antes se hablaba, durante muchos años se ha hablado de no recuperar, o que no se podían recuperar las horas de sueño. Sin embargo, hay muchas personas que duermen poco, entre semana por horarios laborales, por temas personales, y el fin de semana aprovechan para dormir un poco más, y se ha descubierto, según recientes estudios, que uno puede recuperar parte del sueño perdido durante la semana y el efecto pernicioso que la falta de sueño tiene, durmiendo un poquito más el fin de semana. Lo único que sí es verdad que si al día siguiente de dormir poco, dormimos demasiado, es decir, tratamos de recuperar todas las horas de sueño que nos faltaban del día anterior, podemos generarnos un poco de sobredosis de sueño y que la tercera noche nos vayamos a la cama y nos cueste más trabajo coger el sueño o llegar dormidos hasta el despertador. Entonces, se considera que uno no debería recuperar más allá del 30% de las horas que nos faltaron la noche anterior.
Por tanto, me lo pones en bandeja para preguntarte, ¿las siestas son perjudiciales para el sueño?
Bueno, pues sí y no. Es decir, si estamos teniendo problemas de sueño, sí que es negativo el utilizar siestas, porque uno de los mecanismos que tiene el cerebro para generar sueño depende de las horas que llevamos despiertos desde la última franja de sueño, desde la última vez que dormimos. Entonces, si estamos teniendo problemas de sueño y encima echamos siestas, el cerebro se ve en la cama con menos necesidad aún de sueño. Es decir, estaríamos un poco disparándonos en el pie. Se considera que las siestas de 10 o 15 minutos no tienen por qué influir de
gran manera, el sueño por la noche, y nos van a ayudar a la digestión, nos pueden hacer sentir mejor por la tarde, pero las fiestas más largas, aquellas en las que podemos entrar en fase REM, sí nos pueden un poco desregular el sueño por la noche y hacer que nos entre sueño más tarde.
Déjame que te voy a leer algo y dime, en fin, qué explicación profesional le podemos dar a esto. El cerebro calcula la hora de despertarnos durante el sueño de una manera asombrosa, como cuando tenemos que despertarnos un par de horas antes de lo habitual para coger un avión y nuestro cerebro nos despierta 5 o 10 minutos antes que la alarma del despertador. No sé si es cierto, pero en mi caso, por ejemplo, cuando tuve que coger un avión, esa noche no pegó ojo. ¿Hay algo de cierto en este cálculo inconsciente de nuestro cerebro?
Bueno, solemos pensar eso porque lo que no sabemos es que nos hemos despertado otras veces antes de esta ocasión, de despertarnos 10 minutos antes que el despertador. En realidad, el ser humano está programado para generar múltiples despertares a lo largo de la noche. Esto está diseñado para que podamos sobrevivir mejor, porque durante toda la historia de los millones de años de evolución de la especie, estas alertas nos permitían saber si el entorno era seguro, si nos acechaba una fiera o algún enemigo está dispuesto a atacarnos. Lo que pasa es que solo nos acordamos de aquellos despertares que duran más de 5 o 6 minutos. Pero tenemos X micro despertares por hora. Lo que nos pasa es que el despertar de 10 minutos antes del despertador para coger ese vuelo, que es importante que no perdamos, sí nos genera una alerta mayor porque nos despertamos y decimos, uy, quedan 10 minutos para el despertador, no me debo quedar dormido, que no puedo perder este avión. Y eso genera una activación emocional que prolonga el despertar, hace que sea más largo. Y por tanto, sí nos acordamos luego de ese despertar porque pasa a la memoria a largo plazo, nos acordamos. Pero en realidad, esa noche nos hemos despertado unas cuantas veces antes. Lo que pasa es que hemos mirado al despertar, hemos visto que quedan 2 o 3 o 4 horas y nos hemos vuelto a dormir y ni siquiera nos acordamos de que nos hemos despertado.
Correcto. Permíteme que le pongamos un poquitín de humor para el siguiente mito que tiene que ver con las personas mayores.
Yo me levanto, por ejemplo, un día a las 8 y es porque tengo que ir a trabajar. Mi abuelo se despierta un día a las 8 y es porque se ha quedado dormido. Yo voy al banco siempre pensando, ajolá, todavía no hayan cerrado, y mi abuelo va siempre para el banco diciendo, a ver si puede ser que ya hayan abierto esta gente.
Bueno, ¿las personas mayores necesitan dormir menos horas? ¿Esto es mito o realidad?
Bueno, un poquito menos de horas sí se suele dormir con la edad. Lo que nos pasa con la edad en realidad es que el sueño se vuelve más delicado. Estamos menos despiertos durante el día y menos dormidos por las noches. Estamos un poco, se parece más a ambos estados, ¿no? Entonces es más fácil que nos quedemos dormidos durante el día. Hay muchas veces que bromeo diciendo que uno empieza a volverse mayor cuando se queda dormido por primera vez viendo una película en el sofá, ¿no? Es el cerebro, digamos, que los dos estados se confunden un poquito más. Entonces, cuando vamos volviéndonos mayores, tendemos a dormir un poco menos de horas y a despertarnos un poco antes. El sueño se nos va adelantando un poquito. Este chiste está muy bien contado porque es verdad que las personas mayores suelen acostarse antes y despertarse antes porque su cerebro cambia los patrones de sueño un poco. Lo que pasa es que muchas veces pues esto se agrava con conductas negativas durante el día. Si somos mayores y echamos pequeñas siestecitas durante el día, lo que nos va a pasar es que por la noche dormimos aún menos porque el cerebro se irá a la cama con menos necesidad de sueño. Con lo cual tendremos la sensación de que dormimos menos, pero es que en realidad nos hemos llevado parte del sueño nocturno en esas pequeñas siestecitas diurnas.
Entiendo. Los expertos casi siempre nos recomendáis dormir entre 7 u 8 horas. ¿No dormir 7 u 8 horas genera o puede generar algún perjuicio sobre nuestra salud?
Sí, puede generar dificultades. En sesión muchas veces los pico a los pacientes porque tenemos que hacer este tratamiento no farmacológico para recuperar el sueño en pocas semanas y vienen muchos angustiados por estos efectos de dormir pocas horas. Lo que pasa es que, bueno, les comento que la estadística es la tercera forma de mentir, ¿no? Estas 7 o 8 horas es una media entre bebés a lo mejor que necesitan o niños más pequeños, 10 o 12 horas, y personas mayores que muchas veces duermen pues 5 o 6 horas. Pero en realidad se considera que existen dos tipos de sueño. Uno que es el sueño central, que digamos que entre 4 y 5 horas, aunque el último consenso médico hablaba de que cerca de 5 o 6 es lo que necesitamos para no hacernos daño, para no generarnos daño en el cuerpo, si son horas de calidad y es un sueño reparador. Y sin embargo, de ahí en adelante, hasta las horas que necesite cada uno, o sea, si es 6, 7, 8, 9, serían un poco un sueño suplementario, que esto es como la comida. A lo mejor nosotros necesitamos una cantidad de calorías al día el cuerpo para sobrevivir. Y con eso pues podemos funcionar perfectamente, pero tendemos a comer más de lo que necesitamos, aunque luego lo echemos fuera, digamos, que es un poco la comida de capricho, ¿no? Pues en el sueño es igual. En el sueño en realidad necesitamos dormir menos horas de la que se cree. Lo que pasa es que es muy importante en el sueño la calidad.
Entiendo.
Y a veces estropeamos la calidad con malas conductas.
Déjame que te pregunte exactamente lo contrario. ¿Dormir más de la cuenta, 10, 11 horas, como hace mucha gente los fines de semana, sobre texto incluso de que estoy recuperando el sueño de la semana, es malo dormir en exceso?
Sí, digamos que existiría un poco un sueño de equilibrio que en cada persona puede ser diferente. Así como dormir poco, que ya te contestaba antes, puede generar presión arterial alta, obesidad, diabetes o enfermedades cardíacas, dormir demasiado también es negativo. De hecho, se han hecho investigaciones y han visto que las dos cosas perjudican al cuerpo. Lo que pasa es que es cierto que cada persona necesita un número de horas diferente. Eso de que todo el mundo tiene que dormir lo mismo es falso. Y si una persona, por ejemplo, entre semana necesita dormir 7 horas, pero en realidad anda privada, no necesita dormir 6 horas, y hace alternativa de 1 o 2 horas al día, porque horarios de trabajo, y estamos hablando de horario nocturno, esto personal, dormimos poquitas horas porque luego tenemos que madrugar mucho y llegamos el fin de semana faltos de sueño, no pasa nada si el fin de semana dormimos más horas. La clave va a ser si el domingo por la noche logramos conciliar el sueño y el sueño es bueno. Si el domingo por la noche tenemos muchas dificultades para conciliarlo o nos despertamos mucho antes que el despertador, podría ser una señal de que el fin de semana hemos dormido demasiado y entonces a lo mejor tenemos que reajustar y empezar a dormir un poquito menos los fines de semana, no darnos tantas dosis. Sueño tiende al equilibrio y lo que duerme una noche, lo que uno duerme una noche, influye lo que va a dormir la noche siguiente. Entonces, es bueno conocer más o menos nuestro patrón para no hacernos tantos en solitario y no pasarnos de sueño el fin de semana y que luego el domingo nos cueste trabajo cogerlo.
Entiendo. Conviene no confundir sueño y cerebro. Son cosas diferentes. Digo esto porque enseguida quiero despejar algunos mitos o no que hay en torno al cerebro. Pero sobre el tema del sueño todavía me queda una última, Iván. Mientras dormimos, ¿se regenera y descansa nuestro cerebro? ¿Esto es mito o es realidad?
No, es realidad. El cerebro es un... Lo suelo comparar con músculo porque es un órgano apasionante que funciona de una manera muy parecida. De hecho, seguimos creando nuevas neuronas y conexiones sinápticas durante toda nuestra vida. Se pensaba antes que llevábamos a cierta edad y dejábamos de producir neuronas y no es así. Y lo que hace el cerebro por la noche es procesos de regeneración neuronal y además limpia de sustancias químicas del cerebro, la corteza cerebral, que si las dejáramos ahí se volverían tóxicas, se podrían hacer daño neuronal. De forma que todas las emociones que tenemos durante el día generan sustancias químicas que luego el cerebro, digamos, que barre o limpia por la noche. Por eso las personas que experimentan procesos de depresión o tienen un nivel muy alto de estrés tienden a tener tantas dificultades para el sueño, porque al cerebro, digamos, que le cuesta más trabajo digerir las sustancias químicas que han producido estas emociones diurnas.
En próximas semanas tengo intención de hacer una segunda entrega sobre temas de mitos y realidad y no descarto para nada, si tú eres tan amable de volver a atenderme, que sigamos hablando de más mitos que tienen que ver con el sueño, asunto este que a la gente que trabajamos de noche nos interesa particularmente. Iván Egusquiza, psicólogo conductual, sabe, es un experto del sueño, trabaja en el Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid. Iván, gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer, Adolfo. Buenas noches.
En apenas 1,5 kilos se concentran miles de millones de neuronas. Quizá por eso conocer a este órgano resulte una tarea tan complicada. Bueno, te hablo del cerebro, el que muchos científicos califican como el gran desconocido. Es sin duda el órgano más complejo de nuestro organismo. Y si a eso le sumamos la cantidad de mitos que hay en torno a él, la tarea se complica, pero vamos a intentar dar respuestas a algunas preguntas. Acudo al neurólogo de la Fundación Casa Verde, el doctor José Javier Hernández. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Oiga, una pregunta muy básica para empezar. ¿El cerebro es gris? ¿Esto es verdad o es mito?
El cerebro en vivo nos encontramos con dos capas. Nos encontramos una capa superficial, que es donde se aloja la mayoría de las neuronas, que es de un espesor muy pequeño y es gris. Y luego la parte más interna, que son las neuronas de interconexión, ya tienen un tono más blanquecino. Pero cuando se abre la cabeza y se ve en directo, lo primero que te encuentras es un gran sistema arterial y venoso. Por lo tanto, te encuentras ahí una mezcla de colores, rojo, azul, violáceo. Pero la capa más importante es la capa gris.
Dígame si es cierto lo siguiente. En el cerebro hay millones de neuronas que son, por decirlo así, las que llevan la información de un lado a otro de nuestro sistema nervioso. Quiero decir, con esto que son, son muy importantes las neuronas para que nuestro organismo funcione bien, Hay una creencia popular que dice que beber alcohol, es decir, abusar del alcohol, mata las neuronas. ¿Esto es cierto?
Sí, es cierto. Además, aquí entramos en la controversia de cuando hablábamos del alcohol bueno y el alcohol malo. Porque decíamos que hablábamos de alcohol bueno cuando el alcohol era un alcohol fermentado, véase vino, véase cerveza, véase sidra, y hablamos de alcohol malo cuando el alcohol es destilado, ¿no? Tipo alcoholes, licores, y siempre se recomendaba tomar cantidades de alcohol porque mejoraba la función arterial, disminuía la grasa y era beneficioso a largo plazo para el corazón y la cabeza. Pero la realidad de hoy en día es que cualquier tipo de alcohol destruye neuronas.
Entendido. Oiga, para los padres que puedan estar escuchando la radio a esta hora, ¿se piensa que los primeros años de vida son clave para el desarrollo del cerebro y que cuanto más se estimula a los niños, dicen hasta los 3 años, es mucho mejor, casi serán más inteligentes? ¿Esto es exactamente así o es otro mito más?
Bueno, es verdad. Es verdad que cuanto más estimulación, a ver, la plasticidad neuronal en los primeros años de vida es exageradísima, y aunque tengamos la sensación de que los niños no tienen perfección porque intentan, no lo demuestran, sí que es verdad que hay mayor estimulación, pero siempre sin perder los papeles, ¿no? Porque a veces se meten en tareas muy obsesivas e intentar adelantar funciones cognitivas que no le corresponden a la edad y hacen que el niño madure muy rápido en unas determinadas áreas, pero dejan en carencia en otras. Tenemos que hacer una estimulación continua, pero no una estimulación particular de una determinada cosa. Te puedes encontrar niños de 2-3 años que son capaces de hacer multiplicaciones y divisiones. No es lo necesario para el cerebro en esa edad.
Entiendo. Una teoría muy extendida por lo que he leído. ¿Cómo es eso que defienden algunos de que escuchar a Mozart, como estamos haciendo ahora, nos hace más inteligentes? ¿Existe el llamado efecto Mozart?
Sí, hay varias tesis doctorales, sí. Esto es una clásica para cualquier médico que le preguntes. Esto no somos neurólogos, porque es muy bonito, porque esto acaba siendo una pregunta de MIR bastante recurrente y suele salir algunas óperas, partituras específicas de Mozart. Se ha demostrado que estimulan más la función cognitiva. Obviamente son siempre hechos sobre pequeños sujetos, estudios muy particulares, pero sí que es verdad que esa consonancia de algunos determinados sonidos hacen que la mente esté más atenta y pueda recibir y asimilar mejor la información. No es un mito, es verdad.
Correcto. Oiga, la telepatía, es decir, la transmisión de información de un cerebro a otro sin usar ningún método mecánico, existe. Esto es verdad. Ante esta afirmación, ¿qué responde usted?
Me tocas un poco la fibra sensible porque, aparte de neurólogo, soy doctor en bioingeniería. Y una cosa es la situación actual. Hay algún neurocirujano alemán que está intentando colocar chips para intentar intercomunicar los cerebros. Obviamente, a día de hoy no se puede conseguir. Sí que es verdad que a veces te encuentras casos súper extraños de personas que pueden recibir información de otra cosa que está pensando otra persona. Pero si nos fuéramos un poco a lo metafísico y nos pusiéramos a hablar de electromagnetismo, ondas, percepciones, yo, a ver, personalmente creo que en un futuro el cerebro puede evolucionar hacia ello y a otras formas de lenguaje sin necesidad de articularlo, pero a día de hoy no deja de ser un poquito de ciencia ficción.
Entendido. Doctor Hernández, si me pongo unos auriculares con lecturas en inglés mientras duermo, ¿aprenderé inglés? ¿Esto es verdad o creencia errónea?
Yo creo que no, porque durante el sueño estamos en una fase de desconexión del cerebro. En esa fase el cerebro está funcionando de manera autónoma y está fijando información que recibe durante el día. Nosotros tenemos 4 fases del sueño, y las 3 primeras corresponden a la fase no REM y la cuarta corresponde a la fase REM. En la fase REM el cerebro está haciendo una recuperación interna, estructura y activa distintas zonas del cerebro, y en la fase no REM no hace ni caso a lo que hay externo. Por tanto, ponerse unos auriculares para aprender un idioma durmiendo, igual que ponerte los datos para intentar aprender una oposición, no tienes un nivel de activación de vigilia como para poder conseguirlo.
Es mejor tener un amigo en el tribunal que ponerte los auriculares mientras duermes. Doctor, ¿solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Esto es verdad?
Eso es una tontería. Eso es una tontería en toda regla. El cerebro funciona al 100% en todos los lados. Fíjate que si el cerebro estuviera sin funcionar 2 o 3 minutos en alguna área, se necrosaría. Y el cerebro es el ser más vivo que hay. O sea, no solamente funciona, sino que te diría que si una persona vive 100 años e hiciéramos una imagen real, real del cerebro, la imagen de cada día sería diferente al día siguiente. Y nunca encontraría dos imágenes iguales.
Déjeme que se lo voy a formular entonces de otra manera, porque su respuesta ha sido muy expeditiva. ¿Solo usamos el 10% de las capacidades de nuestro cerebro?
Eso es otra manera de decirlo. Seguramente la sociedad en la que nos hemos desarrollado nos lleva a que utilicemos menos de las capacidades que tenemos. Medir el 10%, o medir un 15%, o medir un 50%, un 60%, es difícil incluso en estudios de ensayo. A ver, nosotros para poder saber qué capacidad de cerebro se usa, tenemos dos técnicas. O meter glucosa radioactiva y medir qué cantidad de cerebro utiliza qué cantidad de glucosa, o hacer resonancia magnética funcional para indicar en qué momento se está activando cada área. Con eso podemos saber a tiempo real cuánto se usa. Pero deberíamos tener conectada la máquina durante todo el día para saber qué porcentaje de cerebro ha usado cada uno. ¿Usamos menos de lo que nos corresponde? Sí, porque hacemos muchas tareas repetitivas. Pero de ahí a decir que podemos usar el 10% me parece una osadía.
Doctor, gracias por atenderme y ayudarnos a desmitificar alguna de estas afirmaciones. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, es un placer. Que pase un muy buen día.
A ver, ¿cuántas veces hemos echado cuentas para comparar la edad de nuestra mascota con la nuestra? ¿Cuántas veces has pensado que lo que hace tu perro no es normal y luego te has enterado de que es parte de su comportamiento habitual?
¿Qué no tiene un perro, no? Un perro que son los mejores amigos del hombre, un animal simpatiquísimo que enseguida te da besos ahí, lengüetazos, que por dentro está diciendo, vengo de lamer los culos de todo el barrio, ven.
Bueno, hay algunos mitos sobre el mejor amigo del hombre que hoy queremos aclarar con la ayuda de Juan Argüelles. Es responsable del servicio de etología del Hospital Veterinario Auna de Valencia. Juan, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Servicio de etología, ¿se puede resumir con brevedad y con claridad esto de la etología qué es?
Sí, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal.
Ah, perfecto. Claro y conciso. Vamos a ello, porque tengo muchas preguntas. La creencia más extendida, yo creo que de las más extendidas, es la que dice que un año de un perro equivale a 7 años de un humano. ¿Hay algo de cierto en esto?
Bueno, hay algo de cierto. Aproximadamente se puede hacer así. Lo que pasa es que los periodos de la vida de los perros y de los humanos no son exactamente equiparables y hay etapas en la vida en las que no corresponden 1 a 7. Por ejemplo, los perros maduran mucho más rápido y entonces un humano adulto, por ejemplo, de 20 años, pues esto sería un perro de 1 año o 1 año y medio. Y luego, pues si sigues haciendo esta extrapolación de 1 a 7, nosotros a veces nos encontramos perros de 15 y de 20 años. Pues 20 por 7 pues son 140 años, son demasiados años. Entonces, hay momentos en la etapa, sobre todo cuando nos vamos a los extremos, perros muy mayores, perros muy muy jóvenes, que no corresponde exactamente. Pero bueno, para hacernos una idea global, pues sí que puede valer esa aproximación.
En todo caso, yo tengo un pastor alemán, se llama Popeye, es un perro fantástico, tiene 13 meses, su madurez mental debe estar en el entorno, por hacer una comparación, con un chico de unos 20 años.
Bueno, un adolescente más bien, quizá un poco menos de 20, porque los pastores alemanes son perros de talla grande y quizá la madurez mental, que es un poco más tardía que la física, pueda llegar un poquito más tarde, igual que los humanos, que a lo mejor un chaval de 15 años pues ya ha crecido todo lo que va a crecer, pero hasta que mentalmente es más maduro pues puede pasar unos cuantos años más. Pues seguramente Popeye hasta el año y medio, 2 años, no tenga esa estabilidad emocional que se espera de un adulto.
Tan necesaria para el equilibrio también en casa. Por cierto, ¿es verdad que los perros no sudan por la piel, sino que lo hacen salivando?
No, no. A ver, los perros tienen muchas menos glándulas sudoríparas que los humanos. De hecho, tocas un perro y nunca está mojado, por mucho recio que haga. Por ejemplo, los humanos, los caballos, tienen muchas glándulas de sudor. Los perros tienen algunas, muy pocas, y situadas sobre todo en las almohadillas plantares, en las patas. Lo que hacen es eliminar parte de esas toxinas, que al final el sudor, pues aparte de termorregular, pues tiene una función excretora. Lo que hace es eliminar sustancias tóxicas del organismo, y entonces ellos pueden eliminar parte de estas sustancias, sobre todo las volátiles, jadeando a través del intercambio gaseoso. Entonces, claro, jadean, abren la boca, les sirve para termorregular porque por ahí también pierden calor, pierden algunas sustancias que pueden volatilizarse, y entonces, pues bueno, a alguien se le ocurrió decir que esto era un equivalente al sudor. En realidad el sudor es una función mucho más digamos, importante y mucho más compleja que el jadear, y mucho más eficaz, por otra parte. Es mucho mejor poder sudar, que te permite hacer muchas más cosas que lo que puedes hacer jadeando.
Correcto. Por tanto, entiendo que sudan básicamente por las sudan poco, y lo poco que sudan lo hacen por las almohadillas de las patas, de ahí correcto, de ahí el olor a pies o a chetos, que desde luego tiene Popeye. Los perros se lamen constantemente. Debo pensar que pueden curar sus heridas con su saliva. Y una más: si un perro tiene la nariz seca, ¿es síntoma de que está enfermo?
Bueno, la primera pregunta, ¿se lamen constantemente? No deberían lamerse tan constantemente. Sí que es cierto que un perro puede estar acicalándose a lo largo de 24 horas, puede pasar una o dos horas al día acicalándose, no toda seguida, sino en varios momentos, pero si sumas todos esos momentos puede llegar hasta dos horas diarias. Si pasa de ahí y un perro se acicala mucho más de lo normal, o muy concretamente en una zona, podemos estar delante de un trastorno compulsivo, un trastorno repetitivo, que habría que investigar de otra forma, ¿vale? En cuanto a si se curan sus heridas, pues hombre, entre tener una herida sucia llena de tierra y tenerla impregnada de saliva, pues la prefiero con la saliva. La saliva y la lengua hacen un mecanismo de arrastre, pero también la saliva tiene gérmenes que pueden contaminar la herida. Entonces, lo ideal es como las personas. Chúpate al principio, pero luego échate un desinfectante.
¿La nariz seca es síntoma de que está enfermo el perro?
Bueno, depende mucho de las morfologías. Hay perros que pueden tener la nariz seca y no les pasa absolutamente nada. Sobre todo estamos hablando de estos perros chatos, en los cuales la fosa nasal está un poco desituada anatómicamente. Pero bueno, la nariz seca puede ser motivo de deshidratación. Pero ten en cuenta que la trufa, que es como nosotros la llamamos, está expuesta al ambiente exterior. Entonces está muy cambiante en función de qué temperatura y qué humedad haya en el exterior. Entonces, no necesariamente tiene que ser. Si lo que sí que tenemos que apreciar son los cambios. Si mi perro normalmente la tiene húmeda y fresquita y de repente se seca, entonces esto se me tiene que llamar la atención.
Correcto. Otra de las cuestiones que está muy extendidas es decir, los perros ven en blanco y negro. ¿Esto es cierto?
Ah, pues ya me gustaría saberlo. No, la visión es subjetiva. En realidad la función de la visión, la imagen, la forma del cerebro. Y no le podemos preguntar a un perro si ve lo mismo que yo. Lo que sí podemos comparar son las células que los perros tienen en la retina. Y si asumimos que tienen la misma función que los humanos, donde sí podemos preguntar, pues no sería correcto. Los perros tienen conos y bastones, igual que nosotros, con lo cual podrían distinguir perfectamente colores. Ahora, que esos colores correspondan exactamente con lo que nosotros hacemos o no, pues bueno, hay algunos estudios que lo que han visto es que las células que nosotros utilizamos para ver el verde, por ejemplo, ellos las tienen especialmente desarrolladas. Y si te fijas, esto podría tener un sentido evolutivo, porque los perros, como sabes, vienen de los lobos, y en el bosque los verdes y los marrones son colores predominantes. Entonces, poder distinguir estos cambios en sus colores, digamos, más habituales, tendría un sentido adaptativo bastante bastante lógico. Pero la verdad absoluta no la vamos a poder tener, me temo.
Mis encuentros con Popeye siempre suelen tener en él, en fin, le provocan un movimiento permanente del rabo. Cuando ve a compañeros de su misma especie, normalmente suele mover el rabo. ¿Esto es un síntoma de que está contento?
Bueno, el movimiento del rabo es una de las cosas que en etología más tenemos que advertir a cualquier cuidador de un perro, que no se fíe. Esto es verdad que es la creencia popular, que cuando un perro mueve la cola está contento, y es verdad que cuando están contentos la mueven, pero también la pueden mover por muchas más cosas. Y hemos tenido, desgraciadamente, bastantes casos consultados de accidentes de no entiendo por qué me ha mordido, si estaba moviendo la cola. Ya, pero es que mover la cola no siempre es alegría. Claro, en el contexto habitual nosotros lo vemos así, porque la mayor parte de nuestros encuentros con nuestros perros son encuentros, vamos a llamarlos felices, son encuentros amigables. Entonces, en ese contexto mueven la cola. Pero, por ejemplo, un movimiento de cola demasiado rápido, un movimiento de cola como si fuera un látigo, puede indicar nerviosismo, estrés, incluso ansiedad, y entonces ahí las reacciones del perro van a ser muy muy distintas, incluso pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, la cola, bien, generalmente vamos a decir que sí, pero ojo con la cola, que nos puede llegar a muchos errores.
Dos para terminar. A pesar de etiquetas como la de perros potencialmente peligrosos, ¿cuántas veces hemos visto a perros enanos, diminutos, pequeños, con un carácter endiablado, un carácter amenazador? ¿Hay perros que son peligrosos por naturaleza?
Bueno, yo creo que no. Ahí vamos a ser muy tajantes. De esto que tú dices de los perros pequeños, es lógico. La mayor parte, vamos a llamar el 90% y muchos de las agresividades que vemos en perros son motivadas por el miedo. Cuando tenemos miedo solo puedes hacer tres cosas: o huyes, o agredes, o te bloqueas. Esto es una respuesta generalizada. Entonces, la agresividad en realidad es un síntoma de que algo emocionalmente no me está gustando y una estrategia para afrontarlo. ¿Qué pasa? Los perros pequeños tienen mucho carácter y ladran mucho e incluso pueden llegar a morderte. Claro, porque es que viven en un mundo de gigantes. Ellos tienen mucho más miedo que los perros grandes. Un perro como Popeye, me has dicho, un pastor alemán de 25, 30, 40 kilos, tiene un cuerpo y una autonomía suficiente como para poder afrontar muchos de los eventos que le ocurren en un entorno humano, urbano. Pero tú imagínate que en vez de 30 kilos pesas 10 veces menos, pesas 3 porque eres un Yorkshire. Pues es que una simple bicicleta te puede aplastar. Entonces, tienes que tener un mecanismo de alerta mucho más desarrollado que el de un perro más grande. Entonces, no creo que haya razas, y es incorrecto decir que hay razas genéticamente más agresivas. Sí que es verdad que hay animales que por su tamaño, por su capacidad de mordida, tienen una mayor peligrosidad. Es decir, si algo malo me ocurre con un Yorkshire, no es lo mismo que si me ocurre algo malo con Popeye. Lógicamente me va a hacer mucho más daño Popeye. Pero eso no significa que haya razas más o menos agresivas por el hecho de tener esa raza. Esto no es científicamente correcto.
Me han dicho que los perros de raza enferman menos que los que no lo son. ¿Esto es verdad?
¿Los perros de raza?
De raza, no. Correcto.
¿Enferman menos? No. Es justo, yo diría al contrario. Los perros que no tienen raza, o sea, vamos a decir que están, su raza está mezclada entre varias, estos sí que enfermarán menos. En general, muchas de las enfermedades o predisposiciones a enfermedades son genéticas, y cuando hacemos que los genes varíen mezclando de diferentes familias y de diferentes razas, digamos, esta carga genética negativa se va diluyendo. Si yo lo mantengo, por ejemplo, los pastores alemanes que me hablas de Popeye, ¿cuántos problemas de displasia de cadera nos dan? Claro, porque si yo junto pastor alemán con pastor alemán con pastor alemán con pastor alemán, voy arrastrando toda esa tendencia a tener displasia de cadera. Y entonces ahí voy a tener un punto débil en esa raza. Entonces, cuando los perros son mezclados, en general, yo creo que tienen menos probabilidades de tener ciertas enfermedades. Esto no quiere decir que un mestizo no pueda tener una infección, un cáncer o una cojera. Pueden tener como cualquier otra raza. Pero estadísticamente sí que vemos razas predispuestas por un tema genético y es cuando son de raza pura.
Caramba, es exactamente lo contrario. Pues Juan Argüelles, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más a nuestras mascotas. Juan, un abrazo, gracias por atenderme.
Bueno, encantado, Adolfo, un saludo.
Bueno, no solo se han creado multitud de mitos sobre los perros, hay otros animales sobre los que creemos cosas que no son ciertas o sí. Vamos a ver si lo podemos averiguar. Por ejemplo, todos pensamos que los delfines son muy inteligentes. Incluso algunos piensan que los más inteligentes después de los seres humanos. Nadie mejor que un biólogo, en este caso biólogo y fundador del Aula del Mar de Málaga, para responder a esta pregunta. Juan José Ús, Martín, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. Gracias.
Buenas noches. Oye, Juan Jesús, vamos a un delfinario y vemos cómo los delfines son capaces de cantar sobre una partitura, reconocerse en un espejo, no sé, atender órdenes de todo tipo. ¿Son los delfines tan inteligentes como pensamos o te lo formulo de otra manera? ¿Por qué son capaces de aprender todo lo que les enseñamos?
Los delfines, que son mamíferos como nosotros, solamente que del medio terrestre se adaptaron al mar, pues tienen una gran capacidad cerebral. Incluso a nivel comunicativo se supone que hay investigaciones que nos superan a nosotros, porque puede incluso empatizar con otras especies e incluso comunicarse su propio estado de ánimo. Y en los delfinarios pues juegan con su capacidad natural que tienen, porque son muy sociales, ya que ellos tienen que unirse para cazar, siempre van en manada, ¿no?, como los lobos, y tienen su estrategia. Y además tienen una sensibilidad muy grande, porque incluso cuando hay alguno que está moribundo, pues lo tiene hasta el final. Y aparte, pues los delfines son muy juguetones, saltan por su cuenta, vocalizan, silbido, incluso diferencian, hay un silbido para cada tipo de delfín, para, o sea que cada individuo tiene como un nombre distinto, y todo eso es lo que aprovechan los entrenadores de los delfinarios para que meterlo en su juego y en sus números, ¿no?
Por tanto, tú como biólogo, después de definir todos estos rasgos, ¿consideras que el delfín es un animal inteligente?
Pues sí, muy inteligente. Yo estoy de acuerdo en que después de los humanos, pues son de los más inteligentes, y eso, como mamíferos marinos, pues no tiene nada que ver con el pez más inteligente o con el invertebrado que pueda haber en el medio marino.
Aclárame una cosa. Dicen que los delfines no son felices en cautividad. ¿Es verdad que pueden incluso llegar a sufrir estrés o incluso llegar a suicidarse?
Pues desgraciadamente sí. Precisamente en los delfinarios, pues el delfín que tenemos, por ejemplo, aquí en Europa es el delfín mular, que es el único que se adapta a soporta un poco más vivir en cautividad, porque al vivir cerca de la costa pues puede estar encerrado. Pero nosotros, en el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas del Aula del Mar, cuando recuperamos un delfín intentamos que esté los mínimos días posibles, porque ellos encerrados se estresan mucho, se agobian. Y los delfines tienen la característica de que, mientras que en los humanos la respiración es involuntaria, o sea, que podemos perder el conocimiento y seguimos respirando, en un delfín no. Un delfín, de su respiración, es voluntaria. Ellos tienen que querer respirar. Por eso nosotros, por ejemplo, en el hospital marino no podemos anestesiarlo totalmente sin respiración asistida, porque se asfixian. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estén en recuperación de que estén animados, porque si ellos se agobian mucho en un momento dado, simplemente dejan de respirar y así se suicidan. Hemos visto algún caso.
Qué fuerte. Juan Jesús Martín, gracias por atenderme. Buenas noches, muy amable. Gracias.
Buenas noches, encantado.
Bueno, en relación con el mundo animal, quiero hablarte también ahora de un último mito que tiene que ver con las gallinas, y más concretamente con los huevos de las gallinas. Bueno, descartada ya la idea falsa de que no conviene comer más de 2 huevos a la semana, que sus nutrientes están en la clara o que lo que engorda es la yema, hay que desvelar o resolver otros misterios. Para ello me voy con una experta en seguridad alimentaria, Beatriz Robles. Muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias.
Buenas noches. ¿Los huevos morenos son mejores que los blancos? ¿Es cierto? ¿O el color solo depende del tipo de gallina que los pone y no con la calidad del huevo?
Ahí le has dado. El color de la cáscara, que puede ser blanco o marrón, depende exclusivamente de la raza de la gallina, de la concentración de pigmentos que deposite. Pero desde luego no afecta a la calidad ni a las propiedades nutritivas. Hay incluso huevos azules de una raza, la raza araucana, que son azules por un retrovirus que provocó una mutación genética, que es, por supuesto, absolutamente inocua para nosotros, pero que les da esa coloración azul tan especial.
Déjame un huevo azul, y además de un retrovirus, en la época que estamos, cualquiera se come el huevo. Por cierto, Bea, ¿cómo es o por qué es recomendable tener los huevos en la nevera si cuando vamos al súper siempre están a temperatura ambiente?
Parece una trampa que nos ponen en el supermercado. No, lo que pasa es que los huevos son muy sensibles a los cambios de temperatura, y si pasan de frío a calor, es muy fácil que se condensen en la superficie gotitas de agua. Esas gotas de agua facilitan la entrada de microorganismos al interior del huevo. Las bacterias, por ejemplo, que pueden estar contaminando la cáscara, pueden entrar facilitadas por el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos que en toda la distribución estén a la misma temperatura, una temperatura más o menos constante, pero eso sí, cuando llegamos a casa, lo más recomendable es meterlos en el frigorífico, porque es donde se van a conservar muchísimo mejor.
Correcto. Hay deportistas, luego voy a volver a esto de la cáscara. Digo, hay deportistas que prefieren los huevos crudos porque dicen que les aportan más proteínas. ¿Tú crees que debemos aprender de ellos y tomarlos así, los huevos crudos?
Desde luego que no, ni por razones nutricionales ni por razones de seguridad alimentaria. Es verdad que en la clara de huevo tenemos una gran cantidad de proteínas, pero las proteínas se digieren muchísimo mejor y se absorben muchísimo mejor si se les da un tratamiento térmico. Y esto se ha visto en estudios, que absorbemos mucho mejor la proteína si está cocinada que la proteína del huevo crudo. Pero es que además en la clara del huevo tenemos una glucoproteína, la avidina, que lo que hace es interferir con la absorción de una vitamina, de la vitamina B8, o sea que no es que sea más nutritivo, sino todo lo contrario, es menos nutritivo. Y además, pues comernos una clara de huevo crudo, sabemos que el huevo puede estar contaminado por salmonela y es una práctica peligrosa. El huevo siempre, siempre cocinado.
Bueno, además de que, en fin, esto, los gustos van por barrios, pero no debe ser nada agradable tomar la clara de un huevo cruda. Oye, hay personas, vuelvo al tema de la cáscara, personas que tienen pánico a que la cáscara toque el interior del huevo por temor a que se contamine, o que rechazan los que tienen una mancha roja en la cáscara. ¿Esto debemos desechar los huevos tanto si han tocado la parte interior, la cáscara, como aquellos que tienen algún tipo de mancha, manchas rojas habitualmente?
Bueno, pues la respuesta aquí es sí, debemos desechar los huevos que sí se han contaminado con la cáscara, porque algo muy habitual que hacemos, por ejemplo, separar las yemas y las claras utilizando la propia cáscara del huevo. En la cáscara del huevo por fuera puede haber contaminación de microorganismos, fundamentalmente salmonela, como hemos dicho, pero también puede haber otros. Por eso es recomendable evitar todo contacto del interior del huevo con la cáscara.
Bueno, ¿Y no sería razonable lavar el huevo y posteriormente ya poder romperlo?
Pues ahí tenemos que hacer matices. El primero, cuando lleguemos del supermercado con los huevos y los vayamos a meter en la nevera, no debemos lavarlos, porque ese lavado retira la cutícula, una capa superficial que protege el huevo y facilita precisamente, si la quitamos, se facilita la entrada de los microorganismos. Pero sí que es recomendable lavarlo inmediatamente antes de cocinarlo. O sea que ahí la primera respuesta sería que no, nada más llegar del súper no los lavamos, pero sí justo antes de cocinarlos.
Vale, y lavarlos. Perdón. Ahora voy a la mancha. Una repregunta sobre esto. ¿Lavar un huevo solo con agua o con agua y un poco de detergente?
Lavar el huevo solo con agua. Como el huevo es poroso, la cáscara del huevo es porosa, podría entrar partes del detergente al interior del huevo y contaminarlo. Así que siempre solo con agua.
Muy bien, pues ahora sí, hablemos de la mancha roja. Un huevo que tiene una mancha roja evidente en la cáscara, ¿es un huevo que debemos desechar?
No debemos desecharlo si aparece en la cáscara, y tampoco debemos desechar esas manchas rojas que aparecen a veces dentro del huevo, que aparecen como unos puntitos rojos, no sabemos muy bien qué es. Bueno, pues son manchas de descamación, pueden ser gotas de sangre del momento de la puesta, del oviducto, pero no tienen absolutamente ningún problema ni nutricional ni de seguridad alimentaria.
Correcto. La fecha de caducidad, para terminar, ¿es una fecha respetable y por tanto que hay que respetar? ¿O al final eso no es más que una estrategia para que pongas un límite en el consumo y por tanto compres más huevos?
Pues en los huevos lo que vemos impreso en la cáscara es la fecha de consumo preferente. La fecha de consumo preferente lo que nos dice es hasta qué día ese alimento conserva sus cualidades organolépticas, es decir, su calidad, su sabor, su textura, su olor. A partir de esa fecha, el alimento puede haber perdido esa calidad, o sea que no va a ser como el consumidor espera. Sin embargo, la fecha de caducidad nos habla de la seguridad del alimento, es decir, a partir de ese día, el alimento no es seguro. Pero ¿qué pasa? Que el huevo es la excepción, porque en el huevo nos pone fecha de consumo preferente y, sin embargo, sí que es arriesgado consumirlo pasada esa fecha, porque sí que puede incrementarse el riesgo de contaminación microbiológica. Va perdiendo sus capas protectoras, esta cutícula de la que hablábamos, es posible que se contamine por dentro. Así que si tenemos unos huevos cercanos a la fecha de consumo preferente, consumámoslos cuanto antes e intentemos darles un buen tratamiento térmico, no comerlos crudos ni aprovecharlos, por ejemplo, para una mayonesa, sino consumirlos en preparaciones culinarias, con técnicas culinarias que impliquen calor, por ejemplo, en una tortilla o cocidos o en cualquier otra preparación que se les ocurra.
Beatriz, una pregunta. Se está poniendo muy de moda comprar huevos no en el supermercado, sino alguien que tiene gallinas, alguien de confianza. Estos huevos no suelen venir con fecha preferente. Esos huevos, si cuando los compro los meto en la nevera, ¿qué tiempo pueden estar en la nevera sin poner en riesgo mi salud?
Los huevos aguantan bien y sin riesgos hasta 4 semanas después de la puesta, después del día en que las gallinas lo han puesto. Esto siempre con matices, es decir, tienen que estar limpios, recogidos en el momento que se ha puesto el huevo para que no estén contaminados, por ejemplo, con restos de heces de las gallinas, mantenidos a una temperatura ambiente que no sea muy muy calurosa hasta el momento de meterlos en el frigo. Claro, ahí perdemos un poco la garantía que sí que se nos da en otros canales de distribución, pero no debería tener ningún problema en absoluto si se han manipulado correctamente y de una forma higiénica.
Señora Robles, Bea, gracias por atenderme. Un beso, buenas noches.
Un abrazo grande, Adolfo.
Bueno, existen también grandes mitos que nos llegan desde el espacio. Vamos a aclarar alguno de ellos. Quiero saludar a Luis García Millán, es ingeniero de telecomunicaciones, ex trabajador de la Agencia Espacial Europea. Luis, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buena, Adolfo. Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Oiga, no sé si es por culpa de las películas o porque es una realidad, pero ¿cuántas veces hemos temido por el protagonista que terminara explotando, desintegrándose, si no se colocaba bien el traje? ¿Es cierto que salir al espacio sin el traje de astronauta significa morir desintegrado?
A ver, las cosas como son. Salir al espacio sin un traje, eso de abrir una ventanilla para que entre el fresco, no es una opción en el espacio, es mortal. Es mortal en los dos casos, pero no es tan espectacular como nos han enseñado en las películas. Cuando nosotros nos quitamos un traje, lo primero que pasa de todo es que el aire, el vacío, el espacio está vacío, ¿no? No hay aire, no hay presión ninguna. Pues el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones quiere llenar ese vacío que existe en el espacio. Entonces lo primero que nos va a pasar va a ser que se nos va a vaciar los pulmones de aire completamente. Luego, pues la baja presión, la temperatura a la que hierve el agua, que entendemos siempre que son 100 grados, también desciende. Entonces, en ese momento empezaría también a lo mejor a hervirnos algunos fluidos como la boca y demás. Pero bueno, son 15 segundos. A los 15 segundos el cerebro ya empieza a decir no tengo oxígeno y podemos morir fácilmente, vamos. O sea que no desintegramos, pero sí que morimos.
Sí, sí, que vamos a pasar un ratillo muy desagradable, claramente. Oiga, sí. Otra creencia popular, el sol es amarillo, es decir, siempre dibujamos desde pequeñitos el sol de color amarillo. ¿Es cierto que tiene ese color?
Es cierto y no es cierto, fíjate. Las estrellas tienen lo que se llama la temperatura superficial, que es la temperatura que hace la capa más externa de la propia estrella. Puede ser, puede ir desde lo muy frío a muy caliente, teniendo muy frío como que sigue siendo muy caliente para ti y para mí. Pero las estrellas que son más calientes brillan con una luz azulada. Las que son más calientes con azul, las que se ven de color rojo, son un poquito más frías. Nuestra estrella estaría en un tono entre ese rojo y el azul, un amarillento verdoso, pero nosotros solo lo vemos amarillo, porque la atmósfera nos filtra parte de la luz, como cuando te pones unas gafas de sol y de golpe ves el mundo de otro color, ¿no? Pues como las gafas de color rosa. Pues sería algo así lo que pasa.
Ah, correcto. Oiga, el tercer mito que seguimos creyendo y es la luna tiene un lado oscuro. ¿Esto es verdad? ¿La Luna no recibe la luz solar por todas sus partes?
La Luna tiene un lado misterioso, un lado desconocido, pero no es un lado oscuro. ¿Qué pasa? La Luna gira alrededor de sí misma, rota, a la misma velocidad que lo hace alrededor de la Tierra. Eso hace que la única cara que nos está mostrando sea la cara que nosotros siempre vemos, ¿no? Que la gente ve un conejo o ve una figura, una cara. La otra cara siempre nos da la espalda. Pero eso no significa que el Sol no le llegue a esa par cara de la Luna. El Sol llega a todas las caras de la Luna como llega a todas las caras de la Tierra, a distinta hora, pero es así. Por cierto, una curiosidad, la Luna tarda en dar una vuelta sobre sí misma 28 días. Un día en la Luna, un día de Sol en la Luna, dura 14 días, y 14 días de noche y de oscuridad.
Por tanto, claro, cuando tenemos luna creciente, decreciente, ¿tiene que ver con la propia rotación de la luna?
Efectivamente, en ese momento la única parte a la que le está dando el sol es a esa parte que nosotros vemos y por detrás a lo que corresponda.
Mire, hay una construcción en el mundo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es la Gran Muralla China. Luis, ¿se ve la Gran Muralla China desde el espacio?
Pues mira, no te voy a contestar yo. Te va a contestar la segunda persona que pisó la Luna, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, que fue, como he dicho, el segundo, en cuanto le preguntaron esta misma pregunta, dijo, no se ve. Es posible ver muchos tipos de construcciones, pero justo la Gran Muralla China no tiene la anchura suficiente, esa resolución que buscamos, para poder verla desde el espacio.
Correcto, pero sí hay edificaciones, estructuras que se pueden ver, digo, en la Tierra, desde el espacio. Por ejemplo, los plásticos de los invernaderos de Almería, el Parlamento de Rumanía. ¿Hay algo de cierto en esto?
Totalmente cierto, totalmente cierto. Y bueno, sobre todo, grandes ciudades, las ciudades sí se ven perfectamente desde el espacio. Al final son estructuras grandes, pero construidas por las personas. Y sobre todo se ven muy bonitas de noche, ¿no? Que se ve la Tierra como los puntos luminosos donde están esas ciudades situadas.
Luis García Millán es ingeniero de telecomunicaciones y además ha trabajado en la Agencia Espacial Europea. Luis, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Hasta aquí el programa de hoy. Que tengas un maravilloso 8 de febrero. Recuerda que en 7 días... cuando estemos a mediados de febrero, tenemos una nueva cita si te apetece. Gracias, gracias. Ha sido un placer acompañarte una semana más. Pasa un buen día. Hasta la semana que viene. Adiós. I don't know, I don't care.
my sweet surrender. Hey, little fella, now your show's together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out the door? Stick around now.
Stick around.
Only be gone.
I don't know.
To remember.